necesidad del nuevo nacimiento. Estas son las bases del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos gracias, Dios eterno, en este día, por recordarnos, Dios, la necesidad de la cruz, la necesidad de la obra de Jesucristo en la cruz, para que el nuevo nacimiento tenga esa base sólida en la cual descansa, para que tenga ese fundamento en el cual nosotros confiamos, para que tenga esa firmeza en la cual nosotros podemos asegurarnos en tiempos de dificultad. Te pedimos, Dios, que nos hables en este día, nos enseñes, Señor, acerca de estas bases importantes para entender este elemento precioso que es el nacer de nuevo. Lléname con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Amén. En la base del nuevo nacimiento encontramos un concepto importante y es en qué se sostiene la estructura de lo que hemos dicho. La estructura es una estructura importante que es, dijimos, el nacer de nuevo. La importancia que tiene la vida eterna, el perdón de pecados, el saber que si morimos hoy vamos a ir al cielo. Esos son asuntos importantes porque a no ser que no haya, que haya un respaldo sólido a esas declaraciones, básicamente no tenemos nada. Por alguien puede tener la mejor de las intenciones. Recuerdo hace un tiempo atrás un señor en El Salvador fue puesto preso porque él dijo esto: él oraba y soñaba las fórmulas de combinar hierbas que tenía en el sueño, y al combinar las hierbas que hacía en el sueño, él declaraba que esa solución que había inventado curaba una enfermedad u otra enfermedad. Y por lo tanto, el Señor inventó curas para el cáncer, curas para el ataque al corazón, curas para la diabetes. Y entonces, cuando, claro, la gente que con fe lo iba a buscar, compraba los botecitos de las medicinas que él había inventado en los sueños que él tenía, decía él, que Dios le revelaba, y la gente se moría. Porque, claro, no era nada, no había una base que respaldara o sostuviera lo que estaba él haciendo. No había base, no había nada que probara o sostuviera la proposición que se estaba dando. Mucha gente a veces con buena voluntad dice cosas, nos ofrece soluciones con buena voluntad, yo entiendo eso, pero que no tiene dónde sostenerse. Entonces, en el aspecto de la fe, muchas veces encontramos la misma fórmula. Gente religiosa, con buenas intenciones, pero cuya fe no tiene en quién o en qué descansar para decir que esto es así o no es así. Vamos a comenzar diciendo en el primer punto de esta mañana que el nuevo nacimiento, una base importante es la muerte de Jesucristo. La muerte de Cristo es la base importante. Ahora, me gusta el versículo 14 que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Este es un relato muy interesante que lo encontramos en el libro de Números. Si usted quiere ir conmigo a Números capítulo 21, versículo 1, va a encontrar lo interesante de este relato que ocurrió en Israel. Y el Cristo va a usar este ejemplo de Números como algo del por qué Cristo fue crucificado. Y dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, y yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo, y lo destruyó, y a ellos y a sus ciudades, llamó el nombre de aquel lugar Horma. Sobre Israel estaba pasando, este hombre se levanta contra Israel. Los judíos dicen en medio de ellos: Señor, si nos libras de este peligro Si nos ayudas a vencer, hacemos voto para contigo. Te vamos a servir. Y Jehová los oyó. Jehová les cumplió. Y derrotaron a los enemigos. Pusieron el nombre de una nueva ciudad que se llama Horma. Versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Fascinante, ¿no? Porque primero es fascinante por varias razones. Una es, el pueblo cuando sale de Egipto, Dios le dice al pueblo, mire, no se preocupen por la mañana. Cuando se levanten por la mañana, van a encontrar en el campo una capa de una sustancia blanca, de un pan blanco. Ellos le llamaron maná, que quiere decir, ¿qué es esto? Y recogían las canastas por persona, y de esa masa hacían pan, la freían, hacían postre, lo que fuera, hacían ese día para comer. El pan que Dios les mandó del cielo. ¿Cuántos de ustedes no quisieran que por la mañana cuando ustedes en la puerta de su casa hubiese una bolsa de groceries en la puerta? Sería buenísimo, ¿no? Ayudaría al budget, ¿no es cierto? El presupuesto de las casas, ¿no? Todas las mañanas Dios mandaba el pan, ¿verdad? Y claro, llevaba de agua en agua, les daba la protección, etc. Pero el pueblo se aburrió. Se aburrió de las bendiciones. Llevan el camino, habían enemigos, los vencieron, les fue muy bien. Y el pueblo se aburrió. Se aburrió de que siempre ganaban. Se aburrió de que le iba bien. Se aburrió de que comían pan todos los días, que no trabajaban. Se aburrieron. Y dice el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Aquí está un pueblo mal agradecido. Un pueblo que se le olvidó que lo más importante es dar gracias a Dios, que en la mañana está la comida servida por Dios. Usted lo menos que puede hacer es decir, Dios, gracias, gracias. Cuando usted ponga su comida en el refrigerador, hoy que va a ir de compras, o ayer, o va a ir próxima semana de compras, diga a Dios, gracias. Porque hay gente en este momento que no tiene que comer. Yo era un amigo que tuve, que pasó un tiempo difícil en su vida. Y recuerda que el momento más duro, uno de los días más duros para él, era que la esposa de él lo dejó con 3 hijos. Y él hizo lo que pudo para sacarlos adelante. Y un día, él tenía los últimos $20 y fue y compró lo que podía para pedirle a Dios que llegara la semana. $20 en el supermercado para que... Y fue y compró la comida, dice, la subió a su apartamento, la puso en el corredor que había para abrir la puerta. Y el niño de él, el chiquito, estaba jugando con otro niño. Y subió a la grada del apartamento, y cuando el papá estaba abriendo la puerta para entrar al apartamento, oyó que la comida, el niño abrió el buzón de la basura del último piso y deslizó la bolsa de groceries. Dice, mira papi, te ayudé a limpiar la basura y a la comida. Dice él que se arrodilló y se puso a llorar. Dijo, Señor, ¿qué yo voy a hacer hoy? 3 niños, o sea, la comida ya se cayó en el basurero de los apartamentos. ¿Qué yo voy a hacer? Y comenzó a llorar por lo que estaba pasando. Dice, Dios después le proveyó y lo sacó adelante. Entonces él siempre que nos reuníamos, me decía Salomón, demos gracias a Dios por la comida. Tuve otro amigo, me acuerdo que, aunque ya tenía, había salido de la pobreza, nunca se olvidó, una vez estábamos comiendo él y yo en Hialeah, y me dice Salomón, oremos. Y me acuerdo que él me cogió de las manos y me dijo, yo voy a orar, Señor, te doy gracias porque tengo comida y estoy con mi amigo Salomón y estamos disfrutando la amistad. Y oró, y me acuerdo que dijo en nombre de Jesús, y lo oró tan significativo, y me contó la historia de que muchas veces cuando estaba creciendo le faltó comida. Ahora, mis hermanos, este pueblo que nunca le faltó comida, nunca le faltó protección, nunca le faltó nada, dice el versículo 5 final, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. O sea, Dios los castigó. Dios les mandó serpientes, muchas serpientes. Porque, hermanos, la falta de agradecimiento, a veces las pruebas que pasamos son para que agradezcamos. Porque uno en las pruebas, cuando pasa la prueba, le da gracias a Dios, porque se da cuenta que había tomado a la ligera, or for granted, como dicen en inglés, las cosas que Dios nos da. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, posiblemente una serpiente de bronce, y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Esa es la referencia de Juan capítulo 3. Como el pueblo estaba siendo atacado por las serpientes, por ingratos, por malos, pero había una serpiente sobre un palo. Y si usted miraba a la serpiente con fe, el veneno de la serpiente que lo había mordido no lo iba a matar. Entonces dice en el versículo 3 de Juan 3:14, dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y se refiere a la cruz. Cuando usted y yo vemos a la cruz de Cristo hoy, hacia atrás, 2000 años atrás, y creemos por fe, el veneno del pecado no nos hace efecto. El veneno del pecado es cortado, porque Dios quiere que usted tenga vida eterna. Versículo 15 nos va a repetir, el escritor dice: para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Y este es el versículo más importante de toda la Biblia, Juan 3:16. Este es el corazón de la Biblia. Este es el versículo que define a Cristo y define la Biblia. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el corazón por lo que Cristo vino. Cristo vino para que toda persona en esta humanidad tenga vida eterna. Que todos aquellos que nunca han oído de Jesús, que todos aquellos cuya vida ha sido mordida por el pecado, por la serpiente del pecado, que toda vida que está siendo afectada por la maldad pueda ver a la cruz de Cristo, creer en la cruz de Cristo y ser salvo, y esa experiencia de sanidad, de salvación, tome el control de su vida. Dice el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué hay en el corazón de Dios? La salvación de la humanidad. Esa es la segunda base. Y eso tenía que morir. La segunda base del nuevo nacimiento es que Dios quiere la salvación de todo el mundo. Pero no todo el mundo va a responder. Y aquí dice el versículo 18: el que en él cree, dice, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y es una expresión dramática, en mi opinión, porque el juicio de la condenación y salvación sabe en las manos de quién está: del hombre. La gente equivocadamente piensa: a ver cómo me va cuando yo me muera, a ver si Diosito me deja entrar, a ver si yo me deja entrar. No, es hoy. Usted escoge a dónde quiere ir hoy. Usted es el que debe decir: yo creo en Cristo y me entrego a Él. Cuando usted muere, ya es muy tarde. Usted va a ir al lugar que usted escogió hoy. Hoy es que se escoge a dónde usted quiere ir. Yo quiero ir al cielo cuando yo muera, por lo tanto, le pedí a Jesucristo que entre en mi corazón, que me dé vida eterna, que sea el Señor de mi vida, que cambie mi vida, porque quiero ir al cielo cuando yo muera. He escogido a dónde yo voy a ir y sé por la palabra de Dios que si yo muero hoy, voy a ir al cielo. No lo estoy dejando para ver, me voy a portar más o menos bien y ver si, no hay tal posibilidad. Usted escoge hoy, por eso dice, el que en él cree, no es condenado. Si usted cree en Jesucristo hoy, si usted le abre su corazón a Cristo hoy, si le pide que entre en su corazón hoy, usted tiene vida eterna en Cristo Jesús. Pero si usted dice, no, yo no quiero a Cristo, voy a esperarme por entrar después a Jesucristo, usted no tiene vida eterna. Dice el versículo 18, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La persona que dice, no, yo no creo, después voy a aceptar a Cristo, es tarde, porque usted no sabe qué va a pasar después. Usted no sabe cómo la vida va a terminar. Usted no sabe qué oportunidad va a haber o no va a haber, porque la muerte llega a todos. Por eso es que hoy usted y yo escogemos a dónde queremos ir. Para saber a dónde vamos a ir, le pedimos a Cristo que entre en el corazón. La cuarta realidad que encontramos en el nuevo nacimiento es esta, que no todo el mundo va a aceptar a Cristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y aquí está el corazón porque el cristianismo es rechazado. El cristianismo es rechazado porque el cristianismo le presenta al hombre una posibilidad de transformación, una posibilidad de que el mundo cambie, pero para que el mundo cambie, tengo que aceptar la luz de Cristo. Tengo que dejar las obras malas, no para ser salvo. Para ser salvo solamente tengo que creer. Pero al creer en Cristo, va a clarificar en mi corazón las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Porque esa es la condición cuando uno recibe a Jesucristo. Uno tiene un montón de ideas que uno se ha formado en la vida. Cosas que ha leído, cosas que ha pensado, tradiciones que tiene. Pero uno va a Jesucristo y Cristo entra en el corazón de uno. La mente de Cristo entra en nuestra mente y transforma nuestro ser. Nos da con claridad, nos enseña con claridad lo que es bueno y lo que es malo. Pero a veces lo que es malo es tan poderoso, es tan fuerte, es tan estable en una persona que le cuesta mucho decir, no, yo voy a recibir a Cristo y voy a dejar las tinieblas. La gente escoge, prefiere seguir en las tinieblas, seguir en la maldad. Y viene la realidad triste a ese hombre, ¿no? Que la condenación es que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Como siempre he dicho, hermanos, toda pregunta, toda conducta, toda forma de ver la vida, toda filosofía de vida, debe ser vista a la luz de la palabra de Dios, a la luz de Cristo. Porque cuando Cristo entra en nuestro corazón, nos da ese camino real. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No importa el tema que sea, véalo a la luz de Jesucristo. Y no tema. Deje que la luz de Cristo lo ilumine. Y para eso Él vino. Pero muchas veces la maldad es tan fuerte, es tan grande, el odio es tan grande, el resentimiento es tan grande, la adicción es tan grande, las tendencias son tan grandes, que olvidémonos de Cristo. Yo quiero seguir en lo que yo estoy haciendo. Entonces dice el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, ahí está la realidad. Simple, pero compleja. Compleja porque la gente que está en tinieblas no quieren que usted les explique cómo estar en luz. Ellos quieren seguir en estas tendencias de maldad. ¿Por qué? Porque es lo que ellos quieren. Cuando la luz de Cristo llega, transforma la sociedad, transforma al hombre, transforma al ser humano a un punto que la sociedad cambia. La sociedad cambia cuando la luz de Jesucristo. Vuelvo a repetir lo que dije en el sermón del nuevo nacimiento. No es religión lo que le estoy ofreciendo. No es que usted se haga bautista, se haga evangélico. Es que usted tenga una relación con Cristo. Es que usted busque en Cristo una relación. Que usted pueda poner su vida a la luz de Jesucristo. Y dejar que Cristo controle y guíe su vida. Que Cristo examine nuestros pasos. Que Cristo examine mi vida. Que Cristo examine. Yo una vez que en una oración, un pastor nos hizo este desafío, un misionero de Indonesia. Nos dijo, quiero que ustedes examinen dos cosas. Primero examinen su calendario. Desde que se levantan hasta que se acuestan. Incluyen el trabajo y lo que no hacen de trabajo. Y claro, es interesante porque usted para de trabajar a las 5, a las 6, no sé la hora que usted pare de trabajar. ¿Y qué sigue después? ¿Qué hace después? Quizás en esas 12 horas, 16 horas de estar despierto, hay algún lugar de hoy lunes a sábado donde esté Dios puesto en algún rato en su calendario. Donde Dios pueda estar oración 7 a.m., 6 a.m. Lectura bíblica, 6 a.m., 7 a.m. Hay, preguntaba él, hay. La otra cosa decía él, mire sus gastos. ¿En qué gasta usted? ¿En qué, cuánto usted gasta en la comida, en entretenimiento? Y mire si sus gastos glorifican a Dios. Porque decía, porque cuando pedimos la mente de Cristo, la práctica de la verdad en Cristo, en realidad, lo que hacemos, por eso dije en la clase de hoy, lo más importante es que usted y yo cuando nos levantemos por la mañana es poner nuestros caminos en las manos de Dios. Señor, este día yo voy para este lugar. Este día yo voy de viaje para este lugar. Este día voy a trabajar en este proyecto. Señor, yo pongo este proyecto en tus manos. Señor, este día tengo que ver esta y esta y esta otra persona. Pongo, Dios mío, estas personas en tus manos para que mi vida sea de bendición. Usted pone su vida, sus caminos en las manos de Dios. No actuamos independiente de Dios porque dice el texto, el que practica la verdad viene a luz. O sea, practicar la verdad incluye, además de buscar a Dios en oración y lectura bíblica, etc., incluye cómo hacemos las cosas en el trabajo. O sea, la gente en el trabajo puede decir, esta persona es honesta. Esta persona, uno cuenta que va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Esta persona tiene integridad en el trabajo. Porque no hay nada peor. Yo hace poco conversaba con un amigo que tengo que me decía que él ha tratado de remodelar su casa como dos veces y las dos veces le han robado. Y si el último que robó una persona que me dijo que era cristiana. O sea, me da vergüenza, ¿verdad? Porque uno puede decir, no, pues yo conozco en la iglesia nuestra, hay algunos que yo te puedo recomendar, que yo sé que aquí hay varios de ustedes que es de construcción, que yo puedo recomendar, que sé que no le van a robar a nadie. Pero hay otros que conozco también que son cristianos que no los recomendaría, porque sé que le van a robar. Y son hermanos. Porque practica la verdad. Viene a la luz. Entonces, la práctica en las cosas que hacemos, la práctica en cómo vivimos, que nos muestra que Cristo está en la luz de nosotros. Y muchas veces, hermanos, en la sociedad, la práctica, la ausencia de esto, se ve. Se ve en la manera como... hace poco yo estaba revisando un reporte que me pidió el gobierno que revisara. Y al revisar el reporte, de entrada yo podía ver que lo que se había hecho era inválido, que era contra una persona que no se debió haber hecho de esa manera según los códigos éticos, profesionales y científicos de lo que se estaba revisando. Pero la persona lo hizo de todas maneras y puso lo que iba a escribir sabiendo que le iba a hacer daño a la persona que hizo el reporte Pero cobró. Porque lo más importante era cobrar. Y entonces yo llamé a la oficina asignada y dije, miren, por ley este examen no se puede volver a hacer, por ley. Me dijeron, hágalo otra vez, porque sabemos que aquí hay una violación ética a lo que se ha hecho. Y cabalmente, nos había ocurrido, era obvio que se había hecho, y el gobierno, ustedes y yo, pagamos taxes dos veces ese reporte, porque hubo una falta de verdad. Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Cuando usted hace las cosas en la verdad de Cristo, la gente sabe. Yo contaba la historia de mis amigos, los Grau en España, en Valencia, España, donde la evangelización de esa gente en esa zona de España se le debe al papá de Miss Abigail, Abigail Grau, que vivían en Valencia. El Señor un día, un colportor, la gente que vendía Biblias hace muchos, muchos años atrás, le compró una Biblia. Él comenzó a leerla contra el consejo de la iglesia que predominaba y la religión que predominaba. Comenzó a leer la Biblia y comenzó a darse cuenta que la Biblia llamaba a vivir la verdad. Y él no evangelizaba porque corría peligro su vida, la sociedad en que vivía, etc. Lo iba a condenar por eso. Lo único que él podía hacer como testimonio de su fe cristiana, él era carnicero, era dar la libra cabal. Y la gente se comenzó a darse cuenta que los carniceros de otras religiones le hacían truco a la pesa. Entonces la gente decía, compremos la libra de carne del protestante. La libra del protestante. Porque él comenzó a vender su carne, la pesa cabal, como dice la Biblia. Y la gente se daba cuenta que la pesa era cabal porque era un hombre que había conocido a Jesucristo. Y eso dio lugar ahora a una evangelización en Valencia, a iglesias ahora grandes en Valencia, que nacieron de esta familia, que lo único que podían hacer era vender la libra cabal. Yo le imploro a usted que en lo que usted y yo hagamos, hagamos las cosas en la verdad y las hagamos cabales. Que haya integridad en lo que hacemos, que haya integridad en todo lo que hagamos, para que la gente diga la razón por qué esta persona es distinta, porque Cristo vive en él. La segunda cosa dice el versículo 21, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso la salvación, hermanos, tiene dos aspectos. El aspecto espiritual en el que usted y yo hoy, esta mañana, si usted tenía a Cristo y nos pasara algo hoy, saliendo de aquí, tuviéramos un accidente, un ataque al corazón, una tragedia, y nos morimos. Si usted tenía a Cristo, usted se va a ir al cielo porque Cristo está en su corazón. Pero el otro aspecto es el aspecto práctico. Es el aspecto de más tarde. Es el aspecto de mañana, cuando vamos a ir a trabajar. Es cómo vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Y hay que hacerlo con la verdad. Hay que hacerlo para la gloria de Dios, para que la gente vea que Dios está con nosotros. Me encanta cuando he ido a ver profesionales que se ve que van la extra mía y me dicen en el proceso, no, que quiero ver cómo está esto. Me dice, pues va a haber razón. Y al final me dice, y que Dios le bendiga. Sí, que Dios le bendiga a usted también, porque no tiene que decirme que Dios le bendiga. Yo sé que usted era cristiano por la calidad de lo que está haciendo, la verdad que hay en él, en cómo se comporta. Hay algo que denota, que dice, yo soy cristiano. Y eso es lo que Dios quiere que recordemos. Las bases son que Cristo tenía que morir en la cruz. Que la salvación es para todo aquel que en él cree. Que la realidad es que no todo el mundo va a ser salvo, van a escoger las tinieblas que la luz. Y el cuarto aspecto es que nuestra salvación va acompañada de una conducta que la gente puede ver que en lo que hacemos, Dios está con nosotros. Vamos a orar. Le damos gracias a Dios en este día. Gracias por tu augusta presencia, Señor, en este día.